Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta aquí la palabra de Dios. Un pasaje bien conocido, pero ¿qué realmente quiere decir a nosotros hoy día? La Biblia nos enseña que sí, tenemos lucha. Aunque estamos involucrados en una gran obra avanzando el reino de Dios, no es siempre bien recibido. Dice aquí que toda forma de oposición. Y Cristo también nos advirtió cuando dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es inevitable. Habrá personas que no son tan entusiasmados con el mensaje del Evangelio. Cristo dijo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero no podemos simplemente rendirnos a la primera oposición, sino que tenemos que seguir firme en la batalla. Hay un pasaje muy interesante en Mateo 11. En Mateo 11, versículo 12. Y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos en este pasaje? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. A la primera vista se piensa que hay alguien atacando el reino de Dios, pero no es así. Los violentos son los que están entrando. En Lucas 16 hay un pasaje paralelo. En Lucas 16. En Lucas 16:16. Es el mismo pasaje, pero en otras palabras, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué quiere decir? Es decir, es una... es algo grande de nuestra parte. En Lucas 13:24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Así que no somos pasivos nosotros en nuestra fe, sino activos y estamos luchando. ¿Pero qué es una lucha? ¿Qué quiere decir la palabra lucha? En el diccionario dice, es un combate cuerpo a cuerpo entre dos personas. Entre dos personas. No es una contienda general en que el enemigo tiene en contra de la iglesia generalmente, sino está en contra de ti. En contra de ti. Es muy personal. No es una guerra de lejos en que el enemigo está tirando sus cañones de otra montaña, sino es cerca, mano a mano. Como los luchadores en la Roma antigua se pusieron sobre todo su cuerpo el aceite. Entraron en la arena cubierto de aceite. ¿Pero por qué? Eran tan preparados que cuando su enemigo se agarraba parte de su cuerpo, no se pudieron. Eran firmes y no había nada de agarrar. Y así nosotros, entrando en la batalla, preparados para que el diablo no tiene ninguna parte para agarrar. Y nótalo, no dice tuvimos lucha, sino tenemos lucha. No es como la lucha es solamente en el principio, pero ya hemos superado los maduros. No, sino que siga día tras día, todos los días. San Pablo dijo, hermanos, Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del sumo, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Observación. Hay muchos que están luchando con empeño, pero no en contra de las fuerzas del maligno, sino que hay muchos que están luchando en contra de Dios mismo, en dos formas. Primero, en contra de su espíritu, y el segundo, en contra de su providencia. ¿Cómo es así? Contra su espíritu. Hay muchos que, cuando Cristo llama dulcemente, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, ellos piensan, sí, pero todavía no, luchando suavemente en contra de Él. Cuando Cristo dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ellos responden, otro día, no quiero ahora, más tarde. O dicen, sí, puedes entrar como Salvador, pero deja la corona aparte. Te quiero, sí, como mi Salvador, pero como mi Rey, no sé. Pero Dios dice en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Qué triste para nosotros actuar como los judíos en Hechos 5, cuando dijo que iban a ser encontrados luchando en contra de Dios. O como Saulo, cuando dijo, Cristo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermano, hermana, ¿cuántas veces has sentido el Espíritu Santo llamándote a una acción, a un cambio, pero fácilmente has podido callar esa voz para salir con la tuya, luchando suavemente, no en contra de nuestro adversario, sino como cómplice en contra de Dios? Y la segunda manera, luchamos a veces en contra de Dios por su providencia. ¿Qué es providencia? En el diccionario dice, suprema sabiduría de Dios que rige el orden del mundo. Nuestro Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hemos aprendido en Efesios 1:11. Y todo lo que pasa en nuestra vida es parte de su plan. Y cuando empecemos a quejar de nuestras circunstancias, a decir, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto está pasando ahora? Eso no puede ser. Cuando no podemos encontrar ninguna resignación por lo que pasa en nuestras vidas, estamos luchando en contra de Dios. Cuando no podemos decir con el proverbio latino, no hay mal que por bien no venga, que es bíblico. Cuando no podemos decir como Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O con Santiago, cuando dijo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces estamos sí luchando, pero en contra de Dios, pensando que nuestro plan por el universo es mejor que lo que Él tiene, lo que tiene nuestro Salvador. Segunda parte de nuestro versículo dice, no en contra de sangre y carne. En Efesios 6 dice, no, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si nuestra lucha hubiera sido simplemente en contra de sangre y carne, no hubiera sido necesario un armamento tan extenso. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La carne y sangre son adversarios menos formidables. La Biblia siempre dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hoy día puede ver entre nosotros la debilidad de la carne. Casi todos nosotros tenemos la gripa. Y somos seres frágiles, pero nuestro enemigo no. Nuestro enemigo no tiene las restricciones de la carne porque es espiritual. Además, cualquier persona que pretende actuar como tu enemigo contra la iglesia puede algún día ser convertido a Cristo. Cada enemigo humano potencialmente es un hermano. Por eso Cristo dijo, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian, porque ellos pueden potencialmente cambiar. El hombre que está batallando en contra del reino de Dios, contra la iglesia de Dios, es como un caballo que tiene el diablo montado encima, dirigiendo donde él quiere. Pero tenemos que entender, hay poderes más potentes atrás de los hombres que tratan de estorbar la obra de la iglesia. También dice, contra principados. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Pero qué es un principado? Es un territorio gobernado por un príncipe. Y aunque realmente no hay ningún territorio que legítimamente pertenece al diablo, porque dicen en los Salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habiten. Y especialmente después de la resurrección de Cristo, el diablo no tiene ningún territorio legítimo. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero es verdad que el diablo tiene como nombre el príncipe de este mundo. Cristo dijo, hablando del diablo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y fue en el principio del tiempo de Cristo, fue legalmente desechado de su imperio por la obra de Cristo Jesús, pero realmente nunca fue dueño de toda esta área. Dijo a Cristo Jesús el diablo, otra vez el diablo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adores. Es lo que el diablo busca, de cualquier hombre, de Cristo, a un Cristo Jesús, la adoración. Quiere fingir la posición de Dios. Y en Lucas 4:5, comparando escritura con escritura, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Es típico, el diablo viene con una mezcla de verdad y mentira. Dice, porque a mí ha sido entregada. Es verdad. Adán, nuestro padre, lo entregó. Pero cuando dice, y a quien quiero, la doy. No, Dios tiene control de toda su propiedad. Entonces hay una mezcla. Pero el diablo tuvo sí posesión, pero nunca fue el dueño legal. Lo quitó el dominio de Adán, pero por truco, por maña. Y en todo caso, todavía hay en el mundo lugares que mayormente son bajo su control. Y estos territorios son sus potestades. Por ejemplo, hay países donde casi no conocen las doctrinas de la Biblia, viven todavía en oscuridad, o viven bajo religiones falsas o filosofías falsas, como en Arabia, donde la mayoría de la gente son bajo el control de los musulmanes, y si no están dispuestos a estar sujetados a esto, se les matan, como en África, en el Sudán. Pero también más cerca de nosotros hay potestades bajo el control del diablo. Yo he visto en Los Ángeles partes en el centro donde hay grandes cantidades de personas bajo el dominio de la droga, del alcohol, la prostitución y otros vicios. Estos son principados de la oscuridad. Hay partes de Tijuana cerca de la frontera en donde también hay borrachos en todos lados. Hay que mirar dónde está caminando porque se cae de los borrachos que están ahí en la calle. Hay prostitutas en algunas partes, en toda esquina, y ofrecen toda forma de vicio a los turistas. Estos son principados del maligno. En la gran ciudad de Las Vegas hay la iniquidad de los casinos grandes que tratan de dar una impresión de ser respetables. Son para la familia, tienen lugares para los niños, pero son principados de maldad. Y hay muchos otros lugares en esta ciudad que ni intentan ser respetables en apariencia, sino que tienen prostitución abierta, toda forma de perversiones y todo tipo de vicios. Estos son potestades del diablo, y en contra de esto nosotros estamos luchando. En fin, nosotros, los hermanos débiles y frágiles, luchamos en contra de grandes imperios de maldad y con la esperanza de ganar, pero solamente cuando lo hacemos con las armas espirituales. Principados, pero también hay potestades. ¿Qué son potestades? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Potestad quiere decir facultad de mandar, poder, autoridad. Sí, el diablo tiene autoridad, ilegítima. Ilegítima porque Cristo dijo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Pero como ladrón, el diablo todavía tiene su autoridad en sus principados de maligno. Todos esos sistemas de mafia, de pandillas violentos, ahí hay niveles y rangos de demonios trabajando. Siempre hay órdenes. Y nosotros estamos luchando en contra de esto. Dice, en fin, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La obra del diablo en estas potestades es mantener la gente en la oscuridad. Por eso dice, potestades, gobernadores de las tinieblas, que hay gente que están gobernando estas potestades para mantener la gente en la oscuridad. En dos aspectos, el primero es en el pecado y el segundo es la ignorancia. Primero el pecado, porque el pecado en sí es engañoso. El pecado es engañoso. Marcos 4:18. Hablando de la parábola del sembrador, en Marcos 4:18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero las afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Aquí dice el engaño de la riqueza, pero en la Biblia el dinero en sí, la riqueza en sí no es algo malo, sino la codicia, el amor de dinero, como dice en 1 de Timoteo 6, el amor de dinero es raíz de toda forma de maldad. 1 de Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hundan a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males. Dice que en todos estos principados y maldades hay algo en común. Tiene algo en común. Y eso puede pasar a un cristiano. Pero es muy evidente en el incrédulo. El amor de dinero es al raíz de tantos vicios y engaños. Si empieza a considerar, por ejemplo, pasen, buenos días. Dios le bendiga, Betty. Por ejemplo, el juego, la lotería, las máquinas de Las Vegas. En esto los jugadores están atraídos por la esperanza de alguna riqueza. Es su anhelo, es su pasión en su corazón. En el caso de las drogas, hay un gran mercado. Hay un comercio mundial. Es un negocio emocionante para la persona que es necio, que le gusta esto de algo de que es ilícito, ilegal. En el caso de la pornografía y la prostitución, hay un mercado. Y para las pobres mujeres es dinero fácil. Y la lista es infinita. La corrupción del gobierno civil, el tráfico de las armas, toda forma de fraude en los negocios, gente que no pagan sus obligaciones en tiempo, los tatuajes, por el amor de Dios. Mi esposa me dijo que ahí escuchó por la pared que una muchacha estaba pidiendo un tatuaje que costó $1,500. Y las clínicas de abortos por dinero, etcétera, etcétera. Pero el pecado es engañoso en sí. Dice en Hebreos 3:12. En Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay algo que se llama el engaño del pecado. El pecado se puede poner un velo sobre sus ojos para que no se ve bien, no se está pensando bien. No pueden ver las cosas claramente. Hasta que no tiene control de sí mismo. Cristo dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y los alcohólicos tienen un dicho. Dicen que el borracho primero toma el trago y después el trago se toma el borracho. Y así es con el pecado. Y sobre todo esto nosotros estamos luchando. Todas estas formas que el diablo está usando para mantener a las personas en la oscuridad. Porque el diablo quiere usar el hombre, hasta el cristiano, para pelear en contra de Dios. Poner el hombre enfrente de la batalla, que el hombre hace su trabajo sucio. Aún los cristianos, cayendo en el pecado, somos usados en la guerra en contra de Dios. ¿Qué trofeo más espléndido para el diablo tener un hijo de Dios peleando en contra de su Señor? ¿Qué gozo más perverso para el diablo? Ponerte en medio de las flechas que están volando entre el diablo y Dios hasta que te quedas cubierto de sangre por estar en medio de la batalla, pero peleando por el lado equivocado. El pecado. Se mantiene la gente en oscuridad por el pecado, pero también por la ignorancia. La otra manera que el diablo se trata de gobernar las tinieblas, es mantener la gente en la ignorancia. Ignorancia del Evangelio, propagando toda forma de doctrina falsa, con la salvación por obras en su base. Ignorancia porque ha dominado todo el tiempo de la persona que necesita estudiar. Nunca puede tomar un momento de abrir su Biblia. Mantiene a la persona muy ocupada entre semana. No hay tiempo para estudiar. No hay tiempo para asistir a un estudio entre semana. Y hasta robándole el día de reposo. Cuando dice, claro, no puedo ir a la iglesia. En domingo tengo que trabajar. No. Y para que los que tengan ganas de estudiar, hay un sinfín de distracciones que pueden levantar. Programas de televisión, invitaciones de amigos, música tocada a todo volumen. Entonces está peleando en contra de que se empiezan a ser iluminados por la palabra de Dios. Oseas dijo el profeta en 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Mientras el diablo está tratando de mantener la gente en oscuridad, Cristo manda a nosotros para iluminar la luz entre todos. Estamos nosotros aquí para dispersar la oscuridad con la luz del Evangelio. Y debemos, como dijo en 5:16 de este libro, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Por eso tenemos esa mesa atrás, donde está Ricardo. Una mesa cubierta de Biblias, de videos, de libros cristianos, de cassettes. Es mejor pensar en esta mesa como una mesa de municiones en la guerra en contra de la oscuridad. Finalmente, cerrando, dice nuestro texto, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra huestes espirituales de maldad. ¿Qué son huestes? Huestes son ejércitos, son grupos. El diablo fue llamado el príncipe de la potestad del aire, en este libro en 2:2. Y los huestes son ejércitos grandes, cantidades de demonios, dispuestos a luchar en contra del reino de Dios. Vamos una vez más al libro de San Marcos, capítulo 5. Porque ya estamos cerrando en Marcos 5:1. Vamos a ver en qué nosotros estamos peleando. Dice en 5:1 de Marcos, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro uno de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Esa es la fuerza del maligno. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, porque era alguien más fuerte del normal, le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo, Legión me llamó, porque somos muchos. ¿Qué es una legión? Si mire, estudia la historia de Roma, una legión era entre 3,000 y 6,000 soldados en un hombre. Por eso fue tan poderoso. Y cuando Cristo lo echó para que entraran en los puercos, en los cerdos, todos ellos se cayeron por el despeñadero al mar. ¿Por qué? Era tanto poder en este hombre. Y en contra de esto, nosotros tenemos que luchar. En contra de huestes espirituales de maldad. Estamos luchando con la mira de ganar. Pero son muchos. Y ellos no son carne y sangre. Ellos no son como nosotros. Ellos no se cansan, no duermen. No se caen enfermos como nosotros con la gripa. Y ellos son además unidos bajo la autoridad del diablo. Ellos no tienen las contiendas entre sí como nosotros tenemos. Ellos no son divididos como nosotros los cristianos muchas veces somos. Sino que ellos son enemigos en la maldad, como Herodes y Piloto, unidos en contra de Cristo. Y con ellos es nuestra lucha. Y tenemos que ganar. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a luchar en contra de estos poderes y potestades? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cerrando, un punto de aplicación, hermano, considerando esta doctrina, estos poderes, deja que esa doctrina se humille en que se aceptas que te necesitas la armadura de Dios para luchar en contra de estos poderes y ganar. Y no olvidan, la Biblia dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, en todas nuestras debilidades, con toda nuestra gripa, con todo lo que tenemos. La Biblia dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Toma, hermano, el tiempo necesario para estudiar, para enseñar a sus hijos en casa, para orar en casa. Si sus hijos están en una escuela que rechaza la doctrina de Cristo Jesús, están día tras día aprendiendo cosas, no en el ambiente bíblico. Y Cristo nos da un territorio neutral, dice, el que no está conmigo, contra mí es. Entonces tenemos que ayudar a nuestros niños a aprender las cosas, pero bíblicamente. No te puedes simplemente ignorar la lucha. Ignorando la lucha no se hace más fácil, sino se hace más difícil. Y tenga por seguro que sus oraciones son eficaces. Dios sí está escuchando cada palabra en el momento que salga de tu boca. Dice en Daniel capítulo 10, que Daniel estaba orando. En 10:11, Daniel estaba orando y no pasó nada. Y dice en Daniel 10:11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba este conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Estaba orando y dice el ángel, mire Daniel, ahí en el cielo se escucharon inmediatamente. Pero dice, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Dice que por 21 días la respuesta de su oración no vino porque en las regiones celestes hubo una lucha, una guerra. La oración fue recibida, pero tomó tiempo para llegar la respuesta. Siempre hay oposición. Lo que el diablo quiere es quitar tu tesoro. Pero ¿dónde, hermano, está tu tesoro? En Mateo 6:19, y con esto estamos realmente cerrando. Mateo 6, 19. El diablo quiere bloquear tu acumulación de tesoro. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermano, en esta mañana, ¿dónde está tu tesoro? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque aunque el diablo no presenta a ti verdaderamente a su gente, tú sí estás presentando el diablo. Ciertamente, con todo aspecto de su poder, de su fealdad, de sus mañas, de sus trucos. Gracias, Señor, por equiparnos por la lucha, porque queremos, Señor, ganar esta lucha. Queremos ser, como dice en tu palabra, más que vencedores por medio del que nos amó. Llénanos, Señor, con un deseo de ser victoriosos en esta vida en contra de todos los poderes del infierno, confiando en ti, orando a ti y tomando toda tu armadura. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.